buenas tardes. Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Estamos ya casi concluyendo el año académico y el radiofónico y hoy vamos a reflexionar en torno al curso y las previsiones más inmediatas de futuro. Nos ayudan en esta empresa el director de la Escuela de Informática y profesor del Departamento de Informática y Automática, Joaquín Aranda, José Miramira, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, y Rubén Gómez, subdirector de Alumnos y Relaciones Institucionales. Nos habla en primer término el profesor Aranda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, indicar que, como sabéis, hemos implantado en la UNED la ingeniería informática de segundo ciclo y en este curso se ha implantado quinto. Aquellos alumnos que ya estaban en cuarto pues han podido ya acceder a quinto y hemos tenido pues un incremento correspondiente de alumno, como sabéis. Y ya para el curso que viene pues estarían todas las titulaciones de informática con los nuevos planes de estudio. Como sabéis, tenemos en la UNED las ingenierías técnicas en informática de sistemas y de gestión, que ahora mismo están solapándose un plan antiguo y un plan nuevo. El plan nuevo, este año hemos implantado también segundo y el curso que viene se implantará en tercero y irá desapareciendo el plan antiguo. Todos aquellos alumnos que les interesa ahora hacer ingeniería técnica e informática por la UNED, pues ya entrarían directamente en estos planes nuevos de informática de sistemas o de gestión. Los que quieran hacer ingeniería informática, esto es, os recuerdo, una titulación de segundo ciclo, es decir, para hacer ingeniería informática se necesita o ser ingeniero técnico en informática de sistemas o de gestión o tener el primer ciclo por otra universidad de ingeniería informática, y con esto se accedería directamente al cuarto de ingeniero en informática. Nosotros tenemos en la UNED ingeniería informática solo los dos cursos, es una titulación de segundo ciclo. Bueno, en este año pues han empezado también a dar los proyectos fin de carrera. Como sabéis, la titulación de ingeniero en informática tiene que tener, para obtener el título, un proyecto fin de carrera que corresponden a seis créditos. Para ello, inicialmente se necesita tener cuarto, pero de los proyectos fin de carrera nos puede hablar quizás Rubén, que has estado llevándolo este año, y nos puedes indicar cómo han ido, cuántos ha habido y cuáles son las perspectivas para el próximo curso.
Bueno, pues por suerte o por desgracia hemos tenido menos alumnos en proyectos fin de carrera de los que inicialmente esperábamos, y según la organización que habíamos previsto y los diferentes formatos de proyectos que teníamos previstos para los alumnos, hemos tenido pocos alumnos. Como ya todos los implicados en esta disciplina sabrán, pues teníamos unos proyectos de carácter genérico para aquellos alumnos que querían pues trabajar, hacer su proyecto fin de carrera, pero digamos que cursarlo de una manera lo más ágil posible, pues, de cara a obtener su titulación con cierta rapidez. También teníamos otros de carácter específico, donde los alumnos pues iban a integrar en un grupo de investigación establecido en la Escuela de Informática, en los diferentes departamentos, y donde, bueno, pues de una manera más intensa, con una duración superior, pues iban a desarrollar su trabajo pues dentro de un grupo de investigación. Y también teníamos otra posibilidad, y es que los alumnos nos propusieran las ideas que tenían, que querían desarrollar, pues o bien por su cuenta o incluso en el marco de alguna empresa en la que estuvieran trabajando. Por desgracia ha habido pocos alumnos, y claro, siempre que hay pocas posibilidades, digamos que el desarrollo de las ideas es menor. A mí me gustaría pues que hubiera, para el próximo curso, que hubiera más alumnos interesados en hacer el proyecto fin de carrera. Yo, desde luego, desde mi experiencia personal, cuando realicé el proyecto fin de carrera, le recomendaría a los alumnos que, si tienen la oportunidad, y más en esta universidad donde el tiempo no es precisamente una cosa que abunde en nuestros alumnos, que dediquen al proyecto fin de carrera a tiempo, porque van a aprender mucho y van a consolidar los conocimientos que han recibido durante todos los estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de alguna manera comiencen cuanto antes, aunque no tengan la posibilidad de tenerlo oficialmente o no estén matriculados, que empiecen a trabajar, que se empiecen a interesar por los temas, que sean conscientes de que van a tener que pasar por no este trámite, sino por este estado en el que tienen que desarrollar su proyecto de fin de carrera, y claro, pues van a tener que defenderlo. Es decir, yo les recomendaría que no esperen a llegar a cursar la asignatura proyecto de fin de carrera, sino que empiecen a pensar en que tienen que desarrollar un proyecto que luego va a tener que pasar por el trámite de asignatura, pero lo importante no es la asignatura, es el proyecto que tienen que hacer. Entonces, pues bueno, comenzando por los proyectos que a los alumnos se les ocurran, que traigan ideas, que nosotros estaremos encantados de valorarlas y de dirigirlas y de llevarlo a cabo su proyecto. Hombre, una cosa que a mí me hubiera gustado desde el primer momento es que alguien que alguna empresa en la que alguno de nuestros alumnos esté trabajando, que incluso patrocinara el desarrollo de este tipo de proyectos. Y creo que ahí los mejores contactos son los propios alumnos que están trabajando en las empresas, en muchos casos de tecnología punta, los que pueden hacernos llegar esa sugerencia. Nosotros estaremos encantados de dirigirlos. En el caso de los proyectos integrados en grupos de investigación, pues lo mismo, que se interesen. Qué duda cabe que es un ritmo diferente y lo primero que tienen que contar es pues con el apoyo y la aprobación de los grupos de investigación. Pero yo creo que tal y como están organizados este tipo de grupos en la universidad y en esta escuela, estarían encantados de encontrarse a alguien dispuesto a trabajar y dispuesto a aprender, pero que duda cabe que necesitan la fuerza, el apoyo, la atención del alumno que esté interesado en trabajar y en aprender. Y en el caso de los proyectos de carácter genérico, bueno, están diseñados por el mismo grupo de personas que está al frente de la escuela y van a estar supervisados también. Va a ser un proyecto fin de carrera de la misma entidad y la misma categoría. Así que también les recomiendo que les estamos esperando, en cierta medida. No sé, quizás vosotros también podéis aportar algo a este respecto.
Bueno, yo quería, en la línea que está diciendo Rubén, dar un mensaje quizá a nuestras empresas y empresarios del país, donde yo tengo que reconocer una cuestión. En el trato que estoy manteniendo o he mantenido con ellos, veo que tenemos unos empresarios que son innovadores. Había un tópico al respecto que no era verdad. Son empresarios innovadores que están dispuestos a desarrollar tecnología propia porque se han dado cuenta que es importante ese desarrollo tecnológico, porque eso es lo que les puede hacer competitivos. Simplemente la construcción, la mano de obra es más barata en otros países, como sabemos, y solo el valor añadido que supone el desarrollo tecnológico es lo que los puede hacer a nuestras empresas competitivas en el mundo. A este respecto, lo que estaba diciendo Rubén, pues es verdad, nuestros alumnos que puedan desarrollar sus proyectos fin de carrera en empresas son muy bienvenidos, porque esto supone dos cuestiones. La unión, que siempre se dice, del mundo empresarial con la universidad. En nuestro caso, que es siempre se ha dicho que esa es una pata, que está coja y demás, es muy importante. Si un alumno desarrolla un proyecto fin de carrera, que se lo valoraría muy bien si tiene está desarrollado dentro de una industria, además le está transmitiendo a esa industria los conocimientos y hacia la universidad las necesidades de esa industria. Con esto hago énfasis en lo que has dicho de la importancia que tiene el desarrollo de los proyectos de fin de carrera en la propia industria. Luego también habría otra cuestión que tendríamos que repasar aquí, que sería cómo hemos ido desarrollando estos programas de radio. Hay que tener en cuenta que la comunicación con nuestros alumnos las hemos realizado por otros medios. Tenemos cursos virtuales a través de Internet, una serie de medios como videoconferencia, medios tradicionales, etcétera. Entonces, la revista de informática la hemos transformado en una revista más divulgativa y de carácter más genérico. Uno de los profesores que más ha involucrado en este cambio de línea de la revista de informática ha sido el profesor Mira. Por eso, está aquí y nos puedes comentar, bajo tu perspectiva, cómo ha ido este curso la programación de radio.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, gracias por haberme invitado. el tema de la revista de informática, en lo que hemos pretendido es que el alumno no solamente tenga que estar con un cuaderno estudiando, sino que pueda ir conduciendo y escuchar un programa de nuestra revista de informática, sentirse interesado, sentirse motivado y tener unos conocimientos que son frontera en distintos campos y que de alguna forma le ayudan a integrarse en la sociedad. Y los quiero comentar primero los institucionales y después lo de los tres departamentos. A nivel institucional se han abordado temas tales como centros asociados, perspectivas profesionales de la informática, la tecnología en la sociedad de la información y las comunicaciones, y muy pronto también nuestros oyentes oirán hablar del espacio europeo de la enseñanza superior. De modo que eso es lo que la institución como tal considera que es frontera de los temas convencionales, más allá de una matrícula o de obtener el resultado de unos exámenes. Después, los tres departamentos, empezando por el de informática y automática, han abordado temas de esta naturaleza, temas que son candentes, que son frontera con la sociedad, que no están absolutamente contenidos en los programas usuales de las enseñanzas de primero y segundo grado y desde luego tampoco en muchos casos en los temas de doctorado y que tienen capacidad de ser comprendida por una amplia audiencia. Así han hablado de temas que tienen que ver con la simulación aeroespacial, con la robótica móvil, con el control, con la tecnología marítima, aprovechando el desgraciado suceso del Prestige, etcétera. En el departamento de lenguajes y sistemas informáticos, pues se ha hablado de las perspectivas del software, de las redes y de la seguridad informática, tema cada día más importante. Hay que confiar en los sistemas informáticos, pero hay que tener algún procedimiento de proteger la intimidad y las transacciones, si no, capítulos tan importantes como el comercio electrónico o la banca electrónica quedarían realmente dañados si no hay un sistema de seguridad informática que lo soporta. Se ha hablado también de la ingeniería del software en España, cuáles son las perspectivas de esa aplicación de los sistemas informáticos desde las bases de datos a los sistemas basados en conocimiento, en lo que es la informática sanitaria, cómo la informática puede ayudar al mundo de la medicina, al mundo de la sanidad. Se ha focalizado en la Comunidad de Madrid y finalmente, al menos de lo que yo recuerdo así a bote pronto, se habló de estandarización de tecnologías educativas. No es frecuente que en el mundo de las tecnologías educativas, porque todavía no está consolidado, exista la misma seguridad, el mismo rigor y el mismo reproducción de conceptos y usos como ocurre en una ciencia establecida, en la que nadie discute cuál es la ley de Ohm o cuál es una ecuación de mallas y nudos en un circuito. Aquí necesitamos un gran proceso de estandarización para saber que a los mismos conceptos todos los profesionales del campo le asignamos en los mismos significados. Hay algunas fronteras del tema de la estandarización que en enganchan con la web semántica, con la minería de datos, que de nuevo ponen de manifiesto lo que tiene de joven y por consiguiente todavía no consolidado e inexperto el tema de las tecnologías educativas aplicadas a la ciencia, a la tecnología, a la industria y a la propia educación como soporte de esas tecnologías. Finalmente, nuestro departamento, el Departamento de Inteligencia Artificial, bajo el título general de Fronteras de la Computación, hemos intentado traer una serie de profesionales que, sin ser específicamente informáticos, tuvieran un pie en la informática y otro pie en una rama del conocimiento distinta pero necesaria, porque es fundante y fundamental, porque está en los fundamentos. Así hemos traído al profesor González de Posada a que nos hablara de fronteras de la física con la computación y fronteras de la filosofía con la computación. El profesor Darío Maraval, de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, de la Universidad Politécnica de Madrid, nos ha hablado de todo el tema de los paradigmas situados en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso de tener inteligencia en reflexión e inteligencia en acción, distinguiendo el carácter inmediato, automático, en general no simbólico, de todos los temas que tienen que ver con el mundo de la robótica, que perciben, representan esa situación y prácticamente a través de tablas proponen un pattern de comportamiento del robot que reacciona, es decir, una construcción de la inteligencia de abajo arriba, sin pensar que la corteza cerebral de los vertebrados superiores apareció antes de ayer, sino que es conveniente que nos fijemos en sistemas más sencillos. El profesor Enric Trillas nos habló del mundo de la incertidumbre, de cómo tratar con precisión aquellas lagunas del conocimiento donde hay un conocimiento incompleto que no es del todo claro que no es del todo preciso y que a veces es equívoco. En especial, dada su orientación, nos habló de las lógicas borrosas. Y en el último programa trajimos también a la profesora María Jesús Taboada para que nos hablara de un tema parecido al abordado por el Departamento de Lenguajes y Sistemas, que es fronteras de la ingeniería del conocimiento con el mundo de la salud. ¿En qué puede ayudar la ingeniería del conocimiento a resolver o a paliar o a hacer más fácil, a convertirse en un instrumento de apoyo del personal médico y paramédico en la solución del grave problema de que cada vez es más cara la sanidad, la vida media es mayor y, como corresponde a una sociedad democrática y culta y cada vez más rica, la gente de determinada edad exige mayores servicios sanitarios? Y finalmente, el profesor Ernesto García Camarero nos habló de las fronteras de la computación con el mundo del arte, con el mundo de la creación, con el mundo de la arquitectura. Y bueno, recordó algunas cosas que para los jóvenes oyentes no puede que no les suenen a nada, pero que para los que están en una edad, por ejemplo, en la frontera entre los 50 y los 60, fue el germen español del mundo de la inteligencia artificial, el antiguo centro de cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, donde cuando algunos de nosotros éramos recién licenciados, se abordaban temas como la importancia que tiene el detectar las leyes que hacen que, digamos, ante un cuadro me gusta o no me gusta, como la modularidad, como la creación del espacio en el mundo de la arquitectura, son temas que se arrapan, que se le quitan a la mente humana y que terminan finalmente residiendo en el interior, en un cristal de silicio, en el interior de un computador. Antes, cuando les he comentado los temas del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, se me han olvidado nombrar dos temas que además no me preocupa en absoluto volver hacia atrás porque los considero realmente excepcionales. El primero es abordar el tema de la minusvalía. Decimos que la universidad a distancia presenta la información y el conocimiento y la atención en el sitio que se necesita y a la hora que se necesita y cuándo se necesita y que es por consiguiente ubicua en la accesibilidad. Pero hay un grupo de alumnos nuestros muy importante para el que la UNED tiene especial sensibilidad, que es los minusválidos sensoriales o motores. Y para ellos, pues evidentemente la facilidad de acceso pasa desde problemas de suplencia sensorial hasta aumentar el tamaño de las letras en un mensaje, en una pantalla de un ordenador, hasta tener una forma de digitalizar o pasar a Braille unos determinados textos, hasta describir figuras en texto plano, de modo que entiendo que es un mundo importantísimo el de las fronteras entre minusvalías y accesibilidad a los mismos servicios informáticos que presenta la carrera de informática. Y el último tema, y con esto ya termino al menos en esta primera ronda de trabajo realizado, es encontrar las fronteras entre cine e informática, que cada vez con el mundo de una realidad virtual interactiva y otros muchos temas, está cada vez más claro que una gran parte del mundo del cine tiene como herramienta y como complemento el tema de la computación. Y yo no sé, Joaquín, si con este gran rollo ya te doy pie a que comentemos otras cosas.
Pues sí, porque hay dos cuestiones. Una, como estamos viendo, nosotros lo que estamos intentando desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática es no desligarnos de la sociedad. Es decir, aquí no estamos hablando en nuestros programas de radio de una asignatura específica. De lo que estamos hablando es de cómo un profesional de la informática puede resolver problemas que se plantean en la sociedad. Tanto, pues lo que nos has hablado de los discapacitados ahora mismo, que hizo un programa de radio específico para estos temas, como los que se necesita en la propia industria. Había un tema, por ejemplo, que nombraste de tecnología marítima, que muchas veces algunos me han preguntado, bueno, pues ¿qué tenía que ver la informática ahí? Hombre, pues muchísimo. Ahora mismo toda la gestión de tráfico marítimo se hace con sistemas informáticos, ya no se hace con un papel, se hace con sistemas informáticos. Es muy importante saber en lo que se puede, en nuestro caso, nuestras titulaciones, aportar a todos los campos de la sociedad. Y en concreto a lo de la discapacidad, que como bien ha dicho el profesor Mira, esta universidad tiene una gran sensibilidad a ella y, de hecho, pues como saben nuestros oyentes, pues nuestra universidad quizá es una de las que están en vanguardia en los temas de discapacidad con todos los convenios que tiene, por ejemplo, con la ONCE. Nosotros, pues, en nuestra universidad hay alumnos pues que son ciegos, que tienen otro tipo de discapacidad y que hay una unidad específica para tratarlo. Y que todos los desarrollos que la tecnología nos permitan para su mejor tratamiento, pues que en el primer sitio donde se ponen en funcionamiento es en nuestra propia universidad. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que tenemos cursos virtuales, pero también se le acercan esos contenidos de los cursos virtuales, que en un principio parece ser que solo sería para alguien que está viendo y tiene y usa un ordenador, también se les acerca a otros discapacitados, a otros tipos de discapacitados, incluidos pues a discapacitados visuales. Hay quizás más temas que quizás, Rubén, nos puedes comentar.
Bien, bueno, son temas que si no son tan importantes, forman parte del día a día de los alumnos. Es las cuestiones de papeleo. Cuando los alumnos llegan a estudiar, pues tienen que pasar por una serie de trámites, y uno de los trámites más habituales es convalidar aquellos estudios que tienen realizados, si es que desean acceder a los estudios de la Escuela Técnica o de la Escuela Superior de Informática. Bueno, a lo largo de este curso, como a lo largo de otros muchos cursos, pues el proceso de las convalidaciones es un proceso bastante abultado y, por desgracia, lento para nuestros alumnos, puesto que, claro, hay que aplicar pues el mismo rigor que se aplica a la hora de impartir las enseñanzas y a la hora de realizar la evaluación de los conocimientos en las pruebas presenciales. No en vano, pues una convalidación es decir que sí, que una persona que tiene unos estudios tiene unos conocimientos similares a los que se van a impartir aquí. Entonces, claro, hay que sopesarlo, y esa valoración pues tiene que realizarla pues un comité de personas expertas o incluso los propios profesores de la asignatura. Todo eso hace que el proceso se dilate y vaya en perjuicio de la espera que tiene que realizar el alumno. En ese sentido, pues lamentamos la inconveniencia que le pueda suponer. Sí me gustaría comentar, sobre todo en este curso en el que hemos comenzado con el segundo ciclo, pues que gran cantidad de alumnos nos han solicitado convalidar asignaturas de titulaciones, de la propia titulación que les da acceso al segundo ciclo, por asignaturas del propio segundo ciclo. Entonces, claro, esto pudiera parecer un contrasentido, pero tiene una razón de ser importante, y así se lo hemos hecho saber a nuestros alumnos. Y es que, claro, cuando un alumno accede al segundo ciclo, lo hace porque tiene un grado que le permite acceder a él. Para conseguir ese grado, pues lo puede haber conseguido en diferentes facultades o escuelas para obtener, como comentaba el profesor Aranda antes, para obtener la titulación que le da acceso, técnico en informática. Entonces, claro, lo que nuestros alumnos nos han planteado muchas veces es si pueden utilizar esas mismas enseñanzas para convalidar asignaturas del segundo ciclo. Claramente no pueden, porque eso es lo que les da paso a las enseñanzas que van a realizar. Entonces, nosotros se lo hemos recomendado, se lo hemos notificado que no lo pueden hacer. Es decir, si tienen otras asignaturas, si tienen otras titulaciones, estaremos encantados, en cualquier caso, de valorarlo para convalidar. Pero aquello que les da acceso al segundo ciclo, digamos que supone un paquete indivisible y que no se puede someter a una nueva revisión para convalidarlo. En fin, no sé si...
Yo quería comentaros un poco, porque la reflexión, mientras estaba oyendo lo que estábamos diciendo y a lo largo del programa de radio de la revista Informática, me estoy dando cuenta de algo que quizá convendría, no solamente a la hora de revisar el pasado, sino a la hora de pensar en perspectiva de futuro, poner claramente conscientes a nuestros oyentes de que la ciencia es cultura, de que la tecnología es cultura. Es decir, es algo que quizás se ha hablado de las ciencias y de las artes y pensando que por un lado están las humanidades, lo creativo, y que por otro lado están pues los duros ingenieros que utilizan matemáticas, fórmulas, expresiones. Esto cada vez es más un error, porque está tan imbricado, es decir, es tan pluridisciplinar el mundo actual, que la informática, la computación, me gusta más que la informática, se ha intercalado, es como algo con el que se ha embebido un tejido, está entre todas las fibras del tejido. Y esta propuesta que lanza la facultad, la Escuela de Informática de la UNE, quiero creer yo que es avanzada en el sentido de que pretende poner de manifiesto, como os decía, que la cultura no es solo lo que usualmente se entiende como cultura, con aspectos más artísticos, más soft, más suaves, sino que la ciencia es cultura, y que desde luego la tecnología de la computación, la tecnología del conocimiento, la ingeniería del conocimiento, la ingeniería del software, las aplicaciones informáticas, el intentar modelar el conocimiento humano y que eso revierta en la sociedad, eso hoy día es cultura. Y es cultura porque no queremos un alumno que solo se sepa un texto convencional de la página 1 a la 7 y que solamente sepa resolver ejercicios parecidos a los ejercicios de autoevaluación que les hemos dado o que están en nuestros cursos virtuales, etcétera, etcétera. Queremos un alumno que tenga una mente más amplia y que la computación sea para él como un instrumento que siempre se pone cuando va a realizar una tarea. Y al igual que no se le olvida ponerse las gafas si es miope, la computación tiene ese factor de aproximación instrumental al mundo del conocimiento y al mundo de la ingeniería. Y esa es una idea que me gustaría que quedara de manifiesto en como actitud general de nuestra escuela.
Sí, y además no solo nuestro alumno, sino que como este programa de radio está abierto para toda la sociedad, que toda la sociedad sea consciente de la importancia que tiene la cultura o los conocimientos científicos y tecnológicos en la cultura de ese país y que, por supuesto, pues saber algo más de todo lo que hemos estado hablando en estos programas de radio, que han sido más divulgativos y con un carácter amplio para, en general, para toda la sociedad y en lo que, como volvemos a resaltar, quizá uno de los objetivos ha sido intentar poner al alcance de la mayoría pues esos conocimientos de la computación y del conocimiento informático y además la conexión de todo esto con la propia sociedad y con la propia agentes industriales de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que ya estamos casi terminando este programa y quizá podríamos hacer una ronda para decir cuáles son las perspectivas futuras que vemos para el próximo curso académico cada uno de nosotros. Si empiezas, Rubén.
Bueno, pues yo supongo que al curso que viene, bueno, suele suceder con los cursos, el primer año en el que se implantan, el primer curso académico en el que se implantan, pues siempre hay pequeños momentos de confusión, no, estableces unas previsiones, esas previsiones se cumplen en cierta medida y en otras veces pues no son lo que suele ser. Yo, volviendo otra vez al tema de los proyectos fin de carrera, pues espero que haya mayor cantidad de alumnos y bueno, pues que se lleven a cabo proyectos muy, muy interesantes como es de esperar en una escuela como la nuestra. Por lo demás,
yo quería reforzar una de las cosas que ha dicho Rubén antes, el que creo que es muy importante. Si el alumno considera que un proyecto es como una asignatura del segundo cuatrimestre, pues probablemente no empiece a pensar en ellas hasta que bien avanzado ese segundo cuatrimestre, porque esa es la naturaleza del alumno, cuando se aproximan los exámenes. Pero un proyecto no es una cosa que uno se encierra 7 noches, estudia mucho, es muy listo, se examina y saca notable. Me ha gustado mucho la idea que ha mencionado y me gustaría recalcarla, de que un proyecto es algo que puede empezar un alumno cuando está en primero de carrera, o sea que será una asignatura de quinto. Pero es una rama de su saber en la que él tiene una participación personal que rompe las barreras de un programa que está metido en una guía de curso y que puede estar tiempo pensando en ella, que puede encontrar qué tipo de profesor le parece más adecuado para, entrando al diálogo, que le guíe y que le ayude y que va a sentirse creativo. No es un trabajo castigo, es un trabajo premio en que se fuerza su sistema de pensamiento por donde más florece y que eso puede desarrollarlo con tiempo para que no tenga por qué realizarlo, como digo, en un segundo cuatrimestre de una asignatura de quinto. Puede empezarlo en cuarto y tampoco pasa nada si se acaba y para el año siguiente le queda un proyecto, porque en el mejor y el más deseable de los casos, el proyecto va a enlazar con enseñanza del tercer ciclo, el proyecto va a ser potencialmente el origen de una tesis doctoral, de un trabajo de investigación, es una iniciación a la investigación. Y yo por mi parte nada más, Joaquín.
Pues yo creo que ya no tenemos más tiempo, tendríamos que despedirnos y ya sabéis que desde esta Escuela de Informática de la UNED vamos a seguir trabajando para todo el conocimiento, acercarlo a nuestra sociedad y a las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias por vuestra atención.
Nos han acompañado en estas reflexiones sobre el curso y las previsiones para el futuro inmediato Joaquín Aranda Almansa, director de la Escuela de Informática y profesor del Departamento de Informática y Automática, José Miramira, catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, y Rubén Gómez, subdirector de Alumnos y Relaciones Institucionales. Nos vamos ya, pero antes recordarles que todos nuestros programas de radio, tanto los de este curso como los de cursos pasados, están, pueden encontrarlos en Internet. A través de nuestra dirección teleunet.com es posible descargarse cualquiera de estos espacios y escucharlos o reescucharlos de nuevo. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Les esperamos dentro de la revista de informática a partir de las 8:30 hora peninsular dentro del tiempo de la UNED en Radio 3. Disfrute lo que queda de fin de semana. Gracias.